Buenos días a todos. Tere, por fin te vemos, Tere se conectaba por internet cuando hacíamos la reunión los domingos en Zoom. Pero es la primera vez que la vemos. Ella vive en Barcelona. Así que un gustazo, Bueno. Vamos a buscar romanos. Vamos a la calle a buscar romanos. Hay gente de Barcelona, hay gente de Madrid. Necesitamos romanos. Capítulo 12. Bendito seas, Padre Santo. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana aquí con nosotros. Te damos gracias porque nos traes a tu casa, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias porque tú nos salvaste. Tú eres nuestro Dios, Señor. Te damos gracias, Señor. No podemos decir otra cosa más que gracias, Señor. Y oramos a ti, Señor, para que tú nos hables, Señor, y hagas lo que tengas que hacer en esta mañana, Señor. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, a ser transparente y también un recipiente en donde tú puedas hablar, Señor, y yo quiero quedarme con la mejor parte también, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. La verdad es que casi nos podíamos marchar, porque la verdad que el Espíritu Santo lo llena todo hoy, ¿eh?
Es temprano,
pues eso es que tienes hambre. Por eso nos quedamos, porque aún tenemos más, queremos más de Dios. Lo de Dios no se acaba, desborda. Así que, bueno, que el Espíritu Santo nos siga con nosotros y nos ayude en todo lo que vamos a seguir. Dice nuestra hermana el viernes que ahí la estuvo compartiendo. Y yo cuando escuché, dije, bueno, le dije a los niños y a Patri, mira, van a compartir los versículos que voy a compartir yo el domingo. Y me dice, no sé si David y vas a volver a compartir. Y claro, fue lo que Dios me dijo, ¿qué quieres que haga? Tengo que compartir. Pero bueno, Dios siempre da cosas diferentes y es bueno. Pues el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo, yo ya compartí varias veces de él y todos escuchamos compartir sobre este versículo. Entonces, bueno, si algo se repite, pues le decís al Señor. Porque pedí la hoja de reclamación, que hay que tener siempre la tienda, ¿eh, María? El otro día nos vinieron y no teníamos. Pero bueno. El tema es, aquí hay padres, ¿no? Y, a ver, y abuelos. Y abuelos. ¿Qué voluntad, qué planes tenemos para nuestros hijos como padres? A ver, a ver Adrián, tú con tus fillos, algo. O Alfredo, ir preparando ahí. ¿Qué? Alguien que diga algo, algún propósito que tiene para sus hijos. ¿Eh? ¿O no tenemos ninguno? ¿Eh? Lo mejor para ellos, tener un buen plan, ¿no? Que se lleven lo que Dios tiene para ellos. A ver, otra cosa. No hace falta ser tan espirituales, ¿eh? Porque a veces somos tan evangélicos y tan espirituales que, pues yo quiero que no pasen hambre nunca, ¿no? Pues, que pueda vestirlos y que no me pasen frío en invierno, ni demasiado calor en verano, a no ser que quieran ellos estar ahí en la playa quemándose. Pero ni tampoco. Cuando pasa eso, les echo la cremita. Ahora son mayores, ya me la echan ellos a mí. Todos tenemos buenos planes para nuestros hijos, ¿o no? ¿O hay alguno que tenga un mal plan para su hijo? Yo quiero que mi hijo sea un burro. No, no, Alfredo. Yo no veo a ningún creyente. Señor, por favor, dame un hijo burro. Alfredo lo dice muchas veces, que su padre le decía que estudiara. Es algo parecido a lo que... Nuestros planes son algo parecidos con los planes que tiene Dios para con nosotros. Lo que pasa es que hay un pequeño inconveniente. Y es que nosotros cojeamos, nosotros fallamos. Entonces, sí tenemos buenos planes, pero esos planes muchas veces están influenciados por muchas cosas. Una de ellas es porque fallamos. Entonces podemos fallar en el blanco y errar y tener algo que nos parezca un buen plan para ellos, pero al final no ser tan bueno. Porque estamos influenciados, por ejemplo, si tenemos más o menos educación, ¿no? Eso nos afecta a la hora también de educar a nuestros hijos. ¿Quieres que no? Siempre afecta. Pues si nacimos en un barrio mejor económicamente o uno más bollante, pues también a la hora de educar a tus hijos también afecta. ¿Por qué? ¿Viste este anuncio que está saliendo ahora en la tele que dice un niño que nace en un sitio muy pobre y dice, bueno, otro más que perdimos? Parece ser que hay un porcentaje muy grande de niños que nacen en barrios complicados que por más que se esfuercen no dan salido hacia adelante. De hecho, hay barrios en España. El otro día salió en el periódico un barrio que solo había una persona, un barrio grandísimo, y solo había salido este año una persona que había accedido a la facultad, a la universidad. Pues todos los padres de ese barrio querrán que sus hijos vayan a la facultad, pero el entorno, todo afecta. Y como padres, pues como no somos perfectos, pues todo eso también nos afecta. Eso es una realidad, es así. Hay un montón de factores que afectan a la hora de tomar nuestras determinaciones con respecto a nuestros hijos. No tenemos el alcance que queramos, no tenemos los recursos que queremos para muchas cosas. Pero sin embargo, para Dios no es así. Nosotros todos tenemos buenos planes. Todos queremos que nuestros hijos se alimenten bien, ¿no? No conozco a ningún padre que diga, no, yo a mi hijo que no se alimente bien. Todos queremos que se alimenten bien. Pero después, cuando vamos a alimentarlos, pues un día por prisa, otro día porque le gustan los niños, otro día porque es lo que hay en la nevera, pues unos días hacemos hamburguesas o van al Burger King, o sacamos unas pizzas rápido, o unos perritos los cogemos ahí que valen un euro y tiramos para adelante. Pero sin embargo, nosotros queremos que nuestros hijos se alimenten bien. Y después nos piden una Coca-Cola, pues le damos la Coca-Cola, y ya vimos a Cristiano Ronaldo cómo hizo, que hay que tomar agua, o Fantas, y lo hacemos. Pero nuestros planes para con ellos son buenos. Pero sin embargo, no son perfectos. Muchas veces. Y las consecuencias, pues al final a veces tampoco son agradables. Porque tú si todos los días le estás dando a tus hijos hamburguesas y pizzas, al final hay unos problemas. Pero el origen, el padre quiere alimentar bien a su hijo. Lo que pasa que o no tiene el conocimiento, no tiene los medios, o no tiene el dinero para poder hacerlo. Pero sin embargo, en Dios, todo es diferente. Leíamos como leíamos. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque todo es diferente en Dios. Porque en Dios no hay las carencias que hay en nosotros. Dios no es un... es completo. En amor es completo. Es todo amor. Sin embargo, vemos que hay padres pues que cojeamos en eso. No tenemos todo el amor que quisiéramos. Alguno incluso no tiene mucho amor. Debiera tener más amor. Pero Dios es todo lo contrario. Dios es todo amor. Es perfecto, es completo en amor. Es completo en sabiduría. Él lo sabe absolutamente todo. Sabe perfectamente cuál es lo correcto para cada uno de nosotros. Y no tiene nunca ni una pizca de error. Sus planes para nosotros son perfectos. ¿Por qué? Nos conoce perfectamente. Nos conoce mejor que nuestros padres. Nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos, Él, desde el vientre de nuestra madre. Y sabe nuestro pasado, o sea, sabe por qué estamos en la situación que estamos ahora, por qué llegamos a este punto muchas veces, que no es tan agradable ni tan perfecto el punto en el que nos encontramos, sea en el área que sea. Sabe nuestro presente y sabe nuestro futuro. Lo sabe absolutamente todo. Y si a esto le añadimos que es todopoderoso, Él tiene absolutamente todos los recursos. Todos los recursos. De él es el oro y de él es la plata, ¿no? A él no le falta absolutamente nada. Entonces, ¿por qué no voy a confiar en esos planes, en esa voluntad de Dios para mi vida? Si es buena, es agradable y es perfecta. Tengo que confiar en ella, es que no me queda otra. Claro, dicho esto, dice, vale, yo quiero vivir en esa voluntad, yo quiero alcanzar esa voluntad, pero entonces que si me meto ahí en la búsqueda de la voluntad del Señor, que a partir de ahora todo me va a ir ok. Dice, no, la Biblia no nos dice eso. La Biblia no nos dice que todo vaya a ser perfecto si buscamos la voluntad del Señor. Ni lo dice la Biblia, ni lo dije yo hasta ahora, me parece, ¿no? Va a haber complicaciones, va a haber dificultades, y la cosa, bueno, no va a ser un llano, un mar de rosas. Imaginaros el padre que quiere que su hijo vaya a la facultad. No sé por qué me enrollo con lo de la facultad. Pero bueno, ¿qué quiere la facultad? Y resulta que tiene la voluntad, su hijo está totalmente de acuerdo con el padre en lo que van a estudiar. O sea, el hijo dice, bueno, pues tiene razón. Vamos a una familia de médicos. Y dice, hijo, ¿y por qué? Y el chaval le gusta y tal. ¿Y por qué no estudias lo mismo que nosotros y tal? Y después, pues sí, es verdad, la voluntad de mi padre es buena. Y resulta que el padre es médico y tiene el dinero para poder llevarlo a cabo. Y el chaval tiene todo el apoyo del padre para poder ir hacia adelante. ¿Quiere esto decir que el chaval, como la voluntad del padre es buena, es agradable, el chaval va a aprobar siempre todas las evaluaciones? No. ¿Quiere esto decir que el chaval no se va a tener que esforzar y va a tener que pasarse días enteros estudiando y que le va a costar y que se va a tener que tomar café para no quedarse dormido? No, va a tener que esforzarse. ¿Quiere esto decir que cuando vaya de casa a la facultad no le va a llover y no se va a mojar y de vez en cuando no se va a acatarrar? No. Si llueve, se moja como los demás, como dice la canción. ¿Quieres tú decir que a lo mejor está estudiando y viene alguien y nunca nadie le va a robar el ordenador? Y resulta que allí están los apuntes y es 2 días antes del examen. No. Puede venir alguien, robarle el ordenador, llevársele los apuntes y él tener que buscarse las castañas para conseguir los apuntes. Pero la voluntad del padre sigue siendo buena y sigue siendo agradable y sigue teniendo los recursos para que el chaval alcance el propósito. Pero al chaval le va a costar. Al chaval le va a costar. La voluntad de Dios para con nosotros es exactamente igual. Nadie está diciendo que vaya a ser fácil. Lo que sí estoy diciendo y lo que sí la Biblia nos enseña es que al final su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y tú decides. El versículo como dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a buscar aquí, voy a buscar otra versión. Romanos. Valentín, tú me tienes que decir el truco. Porque yo siempre estoy nervioso cuando estoy aquí. Yo no sé cómo es esto. Dice, no vivan, dice otra versión, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Todos queremos alcanzar la voluntad de Dios. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero sin embargo aquí también nos dice que no vivan ya según los criterios del tiempo presente. No os conforméis a este siglo, dice en la otra versión. Da la sensación de que está hablando de las personas que están conformadas, tal y como están viviendo, y son creyentes, en el siglo, en el tiempo en el que están viviendo, con la forma de vivir con la que están viviendo. Y puede ser que alguno de nosotros pues, nos encontremos en esa situación. No, oye, que tal y como estoy viviendo, ¿por qué me tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que renovarme? ¿Por qué tengo que modificar algo? Si yo, vale, de vez en cuando, pues cuando voy a la facultad me mojo. Y de vez en cuando pasa esto y lo otro, pero yo estoy bien. Y a mí se me ocurrió, si yo ahora mandara una pregunta a un estudio sociológico, un billete de 5 euros, ¿vale? Y os preguntara quién lo quiere, si fuera para el más rápido ya os quedabais sin ellos, se lo llevaba María. ¿Quién quiere el billete de 5 euros? David, todos queremos el billete de 5 euros. Alguien anda sobrado. Todos queremos el billete de 5 euros, ¿no? Vale, y coge María y se pilla el billete de 5 euros. Pero el billete de 5 euros es un billete que es pequeño. De hecho, es el billete más pequeño que tenemos aquí en España. Y entonces cuando María quiere administrar el billete de 5 euros, ve que si va a ir al Roma, para comer no le va a dar. Pero María al salir de aquí suele tener hambre. Y quiere comer. Entonces, claro, sale, lo que ve es el restaurante. Yo quiero comer en el Roma con mis 5 euros. Y va junto al señor del Roma, muy majo el hombre, y dice, no te da ni para un primer plato. Entonces María sale triste del Roma. ¿Y qué puedo hacer? Y ve que al lado hay un rollo de chuches. Y dice, bueno, con los 5 euros este es cambio. Y me puedo comer una de gominolas, una de Coca-Cola y me sobra para una piruleta. Y entonces María sacia su hambre, ¿vale? Pero claro, María puede comer todos los días y todos los días le cayera un billete de 5 euros, podría vivir con ese billete de 5 euros toda su vida. Saciaría el hambre con uno hoy y otro mañana. Saciaría el hambre todos los días. Pero llegaría un día que su cuerpo haría cracks. Cracks. Pero sin embargo, si ponemos este... María, se te adelantaron allí. Si ponemos este, ya la cosa cambia, ¿no? Si vas al Roma, con tu billete de 50... El señor, que es muy majo, le dice, con ese billete te da para comer tú y puedes invitar a Valentín. No creo. Menú, Valentín, menú. Del domingo vale 15 euros. Son 15 de María, 15 de Valentín, 30 euros y le sobra 20 euros. ¿Cuánto cuesta el cine, David? 5 euros, 7. 7 y 7, 14. Matemáticamente estoy bien, ¿no? Le da para ir a comer y para ir al cine. Ahora la pregunta es, si todos los días os vinieran con un billete de 5 y un billete de 50, ¿cuál cogeríais? El de 50, ¿verdad? Me los guardo porque sois capaces de venir a quitarlos. La voluntad de este siglo... El pensamiento que corre ahora por aquí no siempre es malo. Hay cosas que son positivas, hay cosas que son muy negativas. Pero hay cosas que son positivas y tú puedes decir, yo pues, estoy bien, vale, hay estas cosas que son negativas, pero yo me muevo en lo positivo y voy bien. Pero perdóname que si vives así es como si vivieras con un billete de 5 euros todos los días. Porque la voluntad de Dios para tu vida es todos los días darte un billete de 50 euros para que te puedas ir al Roma y al cine. Sin embargo, muchas veces nos conformamos con el billete de 5 euros. Y la Biblia es clara. No te conformes. ¿Por qué te conformas? Si hay una vida mejor para ti, si mi voluntad es mejor de la voluntad que tú estás viviendo ahora mismo, ¿por qué te conformas? Y hay que reconocer que muchas veces nos conformamos. Estamos bien como estamos, ¿para qué vamos a hacer nada? El otro día Alfredo decía, hay que poner los dones al servicio del Señor. Pero si estoy bien como estoy, ¿para qué voy a hacer nada? Y esto no es una cosa que tenga que ver con personas de 10 ni con personas de 20, sino que tiene que ver con los de 30, los de 40, los de 50, los de 60, los de 70. Y da igual que lleves un año en el Señor, 2 años en el Señor, 5 años o 30 años en el Señor. No te conformes. Porque la voluntad del Señor para ti, todavía hay más. Hay mucho más de Dios para darte. ¿Por qué te conformas? Porque todos necesitamos ser transformados, todos necesitamos ser cambiados. Todos, por más que lleves en el Señor, por más que pastorees iglesias de cientos de miles, necesitas cambiar. Yo necesito cambiar todos los días. Necesito alcanzar la voluntad de Dios para mi vida todos los días. Porque si no me voy a estar perdiendo algo. Ahora sabemos que hay un movimiento, una forma de moverse que está aquí en el mundo, que se mueve la mayoría de la gente, la mayoría de las personas, y sabemos que hay una voluntad perfecta de Dios. Ahora, ¿cómo pego el salto de la voluntad, de la forma de pensar, de la voluntad que tiene el mundo para mi vida, a la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo lo hago, Fernando? Porque si es verdad, me encaja lo que me estás diciendo. Dios tiene cosas que ojo no vio ni oído yo, preparadas para mí. Pero ¿cómo alcanzo a meterme ahí? ¿Cómo alcanzo a poder vivir esas cosas? No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y llegue a conocer la voluntad de Dios. O sea, hay un proceso. Por lo primero, no conformarnos. Si te conformas, bueno, vale, tú vas a vivir ahí tu vida, en tu comodidad, como a ti te guste, pero no vas a llegar a la voluntad perfecta de Dios. O sea, por lo de pronto sacúdete el arbolito. No te conformes. Y después dice, cambie su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Y esto, perdóname, pero esto es una aventura. Esto es uno, yo diría que casi el reto más importante que tiene cualquier persona. Por encima de cualquier otro reto. Cambiar tu forma de pensar. Porque todos pensamos que, ya lo tengo dicho más veces, que todos pensamos que pensamos correctamente. Los que vinisteis a la iglesia, pensasteis que hicisteis bien, ¿no? Todos. Alfredo cogió el coche a 80 kilómetros, a 70 kilómetros, y cuando venía por el camino, no creo que pensara, seguro que estoy equivocado, venga, voy a pagar el peaje. Pagó el peaje porque pensó que estaba haciendo lo correcto. Y los que se quedaron en casa, que podían estar aquí, también piensan que hicieron lo correcto. Me voy a quedar en casa, estoy equivocado, pero me voy a quedar en casa. Entonces, tienes que hacerte lo mirar. También piensan que están en lo correcto. Pero lo que está claro es que no todas las decisiones que tomamos son las correctas. No todos los pensamientos que tomamos que nos llevan a hacer cosas son los correctas, los correctos. Por lo tanto, algo tiene que cambiar. Tendremos que analizarnos a nosotros mismos qué es lo que es incorrecto en nuestra forma de pensar. Sobre todo cuando la forma de pensar que nos lleva a actuar nos hace que lo que hagamos sea infructuoso. ¿Cómo te dicen? Levanta el púlpito. Ya creo que también lo dije alguna vez. Y tú vas con todas tus ganas a levantar el púlpito. Pero resulta que lo haces ahí y tú te esfuerzas. Mira, estoy haciendo toda mi fuerza. No lo doy levantado. ¿Por qué? Porque la forma de pensar que estoy usando de base para mover el púlpito está equivocada. O cambio la forma de pensar, o el púlpito va a seguir donde está. Si yo me digo a mí mismo, en vez de hacerlo con un dedo, hazlo con toda la mano y ejerce la fuerza en la mitad de la mesa, la podré levantar con el 20% de la fuerza que estaba utilizando para levantarlo. O sea que, si vemos que hacemos cosas y son infructuosas, que no conseguimos avanzar, que no conseguimos el fruto de lo que pensábamos que, o que merecemos, si vemos que queremos salir de algún sitio y no damos salido, o que queremos llegar a otro y no damos llegado, plantéate que a lo mejor estás equivocado en tu pensamiento de base. Si aquellos pensamientos que tienes te generan miedo, plantéate que quizás estén equivocados. Si aquellos pensamientos que tienes te generan ansiedad, es posible que estés equivocado. Si aquellos pensamientos que tienes para llevarte bien con tu pareja, con tu hijo, con tu padre, con tu hermano, resulta que no consigues nada, porque a veces dices, no, prefiero mantenerme a un lado, pero ves que la cosa no mejora. Bueno, otras veces dices, bueno, pues prefiero enfrentarlo de cara, ves que la cosa no mejora. Pues prefiero pelearme con él, y ves que la cosa no mejora. Inténtalo de otra manera, es porque el pensamiento de base está equivocado. También es verdad que quizá él no quiera llevarse bien contigo, pero en lo que dependa de ti, tú inténtalo. A lo mejor sería mucho más sencillo que te llenaras de coraje, fueras a junto de él y mira, perdóname por todo lo que te hice. Yo no te lo quería hacer, no era mi intención y quizá él te perdone. Los pensamientos mueven nuestras acciones. Tenemos que plantearnos y pensar en nosotros mismos, ¿será que estoy equivocado? Patricia muchas veces me dice, eres un cambio a chaquetas. Es verdad. Porque ahora digo así, después de allí sigo pensando, sigo así, después sigo así, pero bueno. Tenemos que cambiar el pensamiento. No tanto como yo, que yo a veces me paso. Pero cuestionémonos a nosotros mismos, ¿será que estoy con mi pensamiento, estoy en lo correcto? ¿O estaré haciendo la fuerza de manera equivocada? Y ya tenemos claro que hay pensamientos en nosotros, todos, todas las personas, tienen pensamientos que están confundidos. Imaginaros que ya los identificáramos todos. Pues estoy peleando con, pues eso, con mi hijo, que últimamente, pues, un decir, no es el caso. Que nuestra relación no va bien. Vamos a intentar. Pues ya tengo. Y digo, ahora voy a hacerlo de otra manera. Pero resulta que tú no sabes cómo. Y ahí es donde entra el Señor también. Ahí es donde entra la palabra. Ahí es donde entran las predicaciones. Tengo que buscar a ver cuál es el pensamiento de Dios para esta situación en concreto. Y ahí tenemos muchas veces un problema. Porque muchas veces no valoramos lo que Dios nos dice, porque nos habla muchísimas veces. La semana pasada Alfredo nos compartió poner los dones al servicio del Señor. Y no esconderlos. ¿Cuántos hemos cogido esa palabra? Y a lo largo de la semana la hemos puesto en práctica. La predicación fue clara. A veces, pues nosotros estamos ahí en el sofá y tal, con nuestros pensamientos del sofá. Y Alfredo nos mostró que levántate del sitio y muévete. Nos mostró que había un pensamiento equivocado y nos mostró cuál era la voluntad del Señor. Pero ¿cuántos hemos cogido esa palabra que el Señor nos habló y la hemos cambiado por el pensamiento del sofá? Pues el Señor nos habla. Y a veces no queremos valorar lo que el Señor nos dice. no lo tenemos en cuenta, no lo agarramos, no lo guardamos en nuestro corazón, para que aquel pensamiento que esté equivocado desaparezca y en su lugar esté el pensamiento correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que no llegamos. No llegamos a donde tenemos que llegar, a lo que es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Seguimos dando vueltas, seguimos en el origen, en la base, seguimos con nuestros miedos, seguimos con nuestros complejos, no nos vemos a nosotros como Dios nos ve, nos vemos como nos ven los demás, nos vemos como nos vemos en el espejo, pero no nos vemos como Dios nos ve. Y ese es un ejemplo de tantos. Tenemos que empezar a valorar lo que Dios nos habla. Y esto es una aventura. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Es difícil. Yo no estoy diciendo que no dé miedo. Porque dejarte caer en los brazos del Señor, claro que da miedo. Porque te estás moviendo en lo desconocido. Te estás moviendo por fe. Pero es necesario. Es necesario. Y es una aventura. Pero el final de la aventura es que al final encuentras el tesoro. ¿Viste las historias de piratas? Que resulta que hay un mapa y está roto en 7 cachos y hay que ir a la Antártida a buscar un cacho y después hay que ir al otro lado y a buscar el otro cacho y luchan allí con los piratas y con los cocodrilos y dragones y los tíos venga, avanzan todo por juntar para encontrar el mapa entero y poder llegar a donde está el tesoro. Y nosotros lo tenemos aquí. Pero no le damos el espacio. No nos dejamos guiar de él. Y dejarte guiar por la palabra es una aventura. Yo, antes oré que yo quiero coger esta palabra y guardármela para mí. Y quiero vivir en su voluntad. Y todos queremos vivir en su voluntad. Pero vamos a tener que pagar un precio. Y yo te garantizo que viniendo el domingo solo a la iglesia no se paga el precio. Puedes venir todos los domingos del año. Que no va a cambiar absolutamente nada si no hay un cambio más. Puedes venir todos los domingos y los viernes. Conectarte en Zoom. Por cierto, bueno, habemos algunos que podemos y no queremos. Y es una pena porque Dios nos habla, su Espíritu nos ministra, podemos estar con Él. Pero a pesar de eso, tú puedes conectarte todos los días que quieras. Pero si después de que Dios te hable, no decides cambiar esa... Eso que Dios te dio por los pensamientos que tú tienes, vas a seguir exactamente igual. Y como a veces digo, vas a salir de aquí contento, porque has alabado, has escuchado, lo que has escuchado te ha gustado, pero si tú no guardas eso, se va a perder y no va a haber un cambio. Vas a ser lavado, porque es verdad, la palabra te va a lavar. Pero no te va a cambiar, es como si el agua de la lluvia que cae sobre la piedra la va moldeando, pero tiene que pasar miles de años para que haga forma. Pero sin embargo, si esa misma piedra permite que el escultor coge otra forma diferente y la coge más rápido. Con la palabra pasa igual, la puedes escuchar y ahora te hace bien y te limpia. Pero si tú no permites que cambie lo que hay dentro tuya, que esa palabra sea... cambie tus pensamientos y tu forma de actuar. Vas a ser como esa piedra de la playa que necesite miles de años y no vas a alcanzar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Jeremías nos dice que los pensamientos de Dios para con nosotros son de bien y no son de mal. Así que no tengas miedo. No tengas miedo. Esto es una aventura. Un día ríes, otro día lloras. Pero cuando miras por el retrovisor y miras para atrás, dices, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Hasta aquí el Señor me ha traído. Y cuando miras, ves que no eres el mismo que eras cuando conociste a Cristo. ¿Lo ves? Antes de marcharme a conocer al Señor, en esa rotonda me salió un coche y salí por la ventana gritando. Ahora ya le cuesta bastante más que salga por la ventana gritando. Aún no cambia de todo, pero de verdad que quiero no salir más por la ventana gritando. Y Dios lo va a hacer. Pero el pensamiento de salir gritando, no lo quiero. Y cuando el de no gritar, e incluso de bendecir a aquel que se me cruza, domine, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que Dios os bendiga.